Cuando de organizar se trata, sabemos que todo cabe en un garaje sabiéndolo acomodar. En The Home Depot tenemos ahorros en soluciones de organización y almacenamiento para cualquier espacio, como la caja resistente de 27 galones HDX, de construcción duradera y con una tapa reforzada con opción para candado. Así, puedes guardar lo que es importante y protegerlo de cualquier clima, espacio y personita. Este verano, almacena más y ahorra más con The Home Depot. Haces más, logras más.
Este es un podcast. Acorde.
Soy Maritza Arango.
Y yo, Ana Jaimes.
Somos ART,
el ABC de la cultura.
Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad.
Y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy en ART, las Amazonas, activismo y Marvel Moreno. Hola, Ani.
Mi querida Mari.
¿Cómo estamos?
No, pues, tremendo este tema que traemos para el episodio de hoy. Es algo que veníamos soñando hacía varios meses y aún no puedo creer que hoy se haga realidad. Es un tema que viene rondando en nuestras vidas desde hace un tiempo, especialmente en la tuya, que pudiste vivir un poco la experiencia de lo que es ser mujer en el Caribe colombiano. Y pero no, bueno, ya
muy cachaca en el Caribe colombiano, que no es lo mismo, pero bueno. Ani, de todas formas creo que es muy interesante porque hoy vamos a unir distintas líneas de nuestro interés, como el performance, el activismo, el performance como activismo, las mujeres y sobre todo unas mujeres amigas y colegas muy queridas y una mujer a quien admiramos mucho, quien es Marvel Moreno. Pero antes de eso yo quisiera empezar este episodio leyendo la primera frase de la introducción del libro de Ciri Husvet, El Mundo Deslumbrante. Entonces, si te parece, quiero, antes de presentar a nuestras invitadas y de seguir con el tema, hacer esta lectura, ¿vale? Ciri dice: todas las creaciones intelectuales y artísticas, incluso las bromas, las ironías y las parodias, tienen una mejor recepción en la mente de las masas cuando éstas saben que en algún lugar detrás de una gran obra o de un gran engaño se encuentran una polla y un par de pelotas. ¿Cómo la ves a la Ciri?
¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede agregar a este? Realmente yo me cuestiono mucho de que sigamos en el siglo XXI discutiendo este tipo de situaciones, pero cada vez se hace más vigente y cada vez se hace más necesaria esta lucha por visibilizar, por reconocer la labor de artistas, escritores, todos los oficios de las mujeres que en el caso de los hombres no tienen que luchar por ser visibilizadas. O sea, es realmente insólito que sigamos en esto, pero claramente es necesario y claramente por eso tenemos a nuestras invitadas, que vamos a hablar con ellas un poco más adelante.
Sí, es que precisamente este libro es una novela / ensayo / muchas cosas que cuenta la historia de una mujer que decide crear tres alter egos que salen al público como si fueran hombres, tres alter egos artistas plásticos, y detrás de esos tres nombres de hombres está ella haciendo todas las obras y cómo logra posicionarse en el mercado internacional y en el mercado de Nueva York de una manera impresionante. Y de verdad quiero empezar al revés este episodio dejando la recomendación de este libro, si pensar en la censura de las mujeres en las artes y en la literatura y en todos los medios creativos es algo que nos interese. Pero pues ya no hablemos más de nosotras o de nuestros intereses, démosle paso de una vez a nuestras invitadas, que creo que son personas que, aparte de ser unas grandes profesionales, académicas, son mujeres que a través del activismo y el performance lograron algo que muchas personas tal vez desconocen y que hoy en día está en gran boga el trabajo de Marvel Moreno, pero queremos explorar un poquito qué pasó antes de la publicación de su último libro, El Tiempo de las Amazonas.
Y no solo eso, Mari, sino que a pesar de la gran labor que han logrado este colectivo de mujeres, las grandes victorias, aún falta mucho, ¿no? Aún falta mucho, no solo con Marvel, no solo hace falta el reconocimiento de Marvel como escritora colombiana en Colombia, todo el reconocimiento que no tuvo en vida, sino también de muchas otras escritoras que posiblemente nos hace falta por descubrir y de muchas artistas, pintoras, de muchas mujeres que nos hace falta por descubrir que están en el olvido del pasado, ¿no? Pero bueno.
En el olvido o en la censura atrás, una polla y un par de pelotas. Voy a empezar. La primera de estas cuatro integrantes es Mercedes Ortega, doctora en estudios iberoamericanos de la Universidad de Toulouse, profesora de literatura de la Universidad del Norte, miembro del grupo de estudio de esta institución. Sus áreas de interés son los estudios feministas y de género en la literatura y cultura latinoamericana y el Caribe. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro La cartografía de lo femenino en la obra de Marvel Moreno, publicado en el 2019. La coedición de los libros El tejido de la brisa, Nuevos asedios de la obra de Marvel Moreno y Germán Espinosa, del 2017. Y Todos me miran, América Latina y el Caribe, desde los estudios de género, del 2017. Y los artículos Antagonismo y sororidad en Dos cuentos del Caribe hispano, del 2018, Un viaje de ida y vuelta, reflexiones sobre el feminismo desde América Latina y el Caribe, del 2018 también. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por tu grandísima labor.
No, gracias a ti Maritza y a ti Ana, y muy contenta de estar aquí y de bueno, de estar todas reunidas hablando de todos estos temas que nos interesan.
Bueno, también tenemos a Luz Carime Santo Domingo Orozco. Ella tiene una maestría en Liberal Studies de The New York School for Social Research de Nueva York y es comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte en Barranquilla. Sus estudios se enfocan en los estudios culturales y en los estudios de género. Se desempeña como editora, traductora y docente de escritura. Actualmente es la directora del Centro de Escritura ECO de la Universidad del Norte y trabaja como profesora investigadora del Departamento de Español en la misma universidad. Dirige el taller de lectura Hojas Sueltas y escribe poesía y relato. Dentro de sus intereses se destacan la literatura, la filosofía y el erotismo. Luzca, un placer tenerte acá.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, por invitarnos a todas.
Gracias, Luzca, qué dicha tenerte. Yo sigo ahora con mi querida Daniela Pavón. Daniela es magíster en filosofía de la Universidad del Norte y filósofa de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Profesora del Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad del Norte y miembro del grupo de investigación Studia. Es poeta y cuentista y dirige talleres de escritura creativa y filosofía para niños en la Fundación Círculo Abierto. Entre sus publicaciones se encuentran la coedición del libro Pensamiento Crítico y Filosofía del 2019, el libro para niños Termitas desde el 2020. Dani, muchísimas gracias. Sabemos que tienes muchas más publicaciones. Estaremos compartiendo todo en nuestras redes sociales, no solo de Daniela, sino de estas cuatro mujeres que nos acompañan. Dani, bienvenida a ERP.
Hola, gracias por tenerme aquí. Qué emoción encontrarnos en este espacio.
Bueno, y también tenemos con nosotras a Raquel Gutiérrez Ravelo, consultora de comunicación de moda y docente catedrática de fotografía en la Universidad del Norte. Es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana y máster en Fashion Styling and Visual Merchandising en Domus Academy de Milán. Su enfoque profesional es hacia la sostenibilidad en la moda, el astro styling y la creación de contenido para medios digitales y marcas de moda, belleza, cultura, tecnología, entre otros. Ha sido responsable del personal styling para artistas como Bomba Estéreo, así como para Shawnee y El Hijo del Búho. Querida Raquel, qué bueno tenerte acá.
Hola Ana, hola Mari, muchas gracias por la invitación.
Chicas, no saben la grandísima emoción que me da. Como dije antes, las cuatro fueron mis colegas y amigas en mi tiempo de vida caribeña, en mi tiempo de vida en Barranquilla. y una de las razones por las cuales he querido siempre tenerlas de invitadas es porque, uno, no he parado de hablar intensamente de ustedes con Ana María y siempre diciéndole cómo tenemos que invitarlas y que ellas nos cuenten qué fue lo que pasó con ese performance. A mí me gustaría que ustedes mismas nos contaran primero qué es el colectivo, cómo surgió un poquito la historia, cómo cada una hace parte de ese colectivo, pero también que empecemos a hablar de cómo el colectivo ha logrado pues ciertas acciones y ciertas publicaciones muy importantes a través de estos performance activistas.
Bueno, no, listo. Resulta que nos encontramos todas, da la casualidad que todas somos profesoras en la Universidad del Norte, aunque el colectivo no represente a la Universidad del Norte, y se dio la ocasión de inaugurar la feria, la primera feria del libro, LIBRAC, aquí en Barranquilla, y mirando la programación nos dimos cuenta que iban a hablar sobre Marvel Moreno, y nos fijamos en quién iba a hablar de Marvel, y nos dimos cuenta que era el innombrable, ¿sí?
Voldemort.
Claro.
No, póngale nombre, por favor. Pongámosle nombre al innombrable aquí.
Que era Plinio Apuleyo.
El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador.
Y eso causó una conmoción colectiva entre todas. Entonces, pues yo me di cuenta de eso porque Mercedes me lo mostró y luego hace falta aquí una integrante muy importante para esa primera intervención que se llama Mónica Gontofni, que ella es filósofa, artista, poeta y performer. Y Mónica de verdad fue crucial en ese primer encuentro y en la primera intervención que hicimos durante la Feria del Libro. Entonces fuimos hablando entre todas hasta que nos convocamos e hicimos un primer encuentro entre las que estamos aquí presentes, que le damos forma al colectivo y empezamos a trabajar junto con unas estudiantes como, sí, como para tratar de dejar en evidencia la equivocación, ¿sí? El error de traer a Plinio Apuleyo a hablar sobre una obra de la que él se ha encargado en invisibilizar.
Dani, pero yo quisiera que pusiéramos un poquito más en contexto eso, o sea, para quienes no saben, Plinio fue el esposo de Marvel, para quienes no conocen, digamos, las intimidades de Marvel, sí, de pronto Merce que nos eche una introducción para Dummies de Marvel Moreno.
Bueno, lo que pasa es que la historia, pues, efectivamente es un poco larga y también ya ha corrido relativamente bastante tinta sobre este asunto que de alguna manera también empaña la obra de Marvel Moreno, porque se está hablando, digamos, que más del chisme y más de lo que ocurre tras bambalinas, pero bueno, igual digamos que eso es precisamente uno de los temas que tienen que tocarse cuando se habla de mujeres artistas y mujeres escritoras, ¿no? Es decir, que lo demás de su vida privada suele opacar su obra, lo que no sucede tanto cuando se habla de escritores o de artistas hombres. En todo caso, Marvel Moreno estuvo casada durante muchos años con el periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza y se divorciaron por allá como en el 81, si mal no recuerdo, u 82. Y a partir de allí, digamos que Plinio, bueno, siguió siendo su amigo, pero se convirtió también de alguna manera en una especie de como de doble arma para la obra de Marvel Moreno, porque digamos que públicamente uno le pregunta o la gente le preguntaba y sí, la apoyaba, pero en el fondo todo el mundo sabe que allí había también envidias y que él no quería que pues, su obra resultara más reconocida que la de él mismo, porque él también pues, es escritor o dice ser escritor, ¿no? Entonces, es increíble que ya en esta época, cuando muchas personas, muchos investigadores e investigadoras han hecho trabajo sobre Marvel Moreno, concienzudo sobre su obra, pues cuando se hable de ella se va a invitar es al exmarido, ¿no? Pues que sabe el exmarido de su obra, ¿sí? De hecho, incluso ese día hasta confesó que dizque nunca había leído la novela inédita El tiempo de las Amazonas, pero sí va a hablar mal de ella, o sea, son cosas que pues no se sostienen mucho. Entonces, pues en ese momento nosotras nos indignó precisamente que se le invitara a él, quien no es un experto en su obra, y que tampoco es un experto en su vida porque pues ella se divorció de él, lo echó de su vida, ¿no? Entonces decidimos hacer algo. En un principio, de pronto Luz puede también ayudarnos allí a recordar cómo fue ese proceso del performance, porque en un principio no lo teníamos muy claro, o sea, teníamos una vaga idea de que queríamos hacer algo, pero no sabíamos qué. Y digamos que fue la conjunción de todas nosotras la que poco a poco se fue, digamos que haciendo magia y creando el performance que finalmente realizamos. Entonces, Luz, tú que hiciste la crónica para Arcadia, no sé si puedas seguir allí con esa parte de la historia.
Bueno, pues cuando, como decía Daniel al principio, cuando nos enteramos de los invitados al panel, cada una como que se enteró por su lado y pensábamos que cada una estaba sufriendo una indignación en soledad, pero en una conversación con Daniela un día en la universidad, ella me cuenta, pues hablamos al respecto y nos damos cuenta que muchas estamos sintiendo lo mismo y es ahí cuando decidimos entonces juntarnos. En ese momento el colectivo no existía. Sí, simplemente nos juntamos como un grupo de mujeres que quería hacer algo frente a lo que iba a pasar en Librac. Y bueno, en medio de un almuerzo y un par de reuniones más, fue como creamos lo que iba a pasar. Como decía Daniela, el performance fue gracias a Mónica, ¿sí? Porque ella ya tiene mucha experiencia con esto. Entonces, como la creadora o la coreógrafa del performance de ese día fue ella, pero entre todas acordamos muchas cosas, además de eso, como fue mandar a hacer la camiseta, que fue bastante, pues fue muy importante ese día. Entonces mandamos a hacer, era una camiseta blanca que tenía la palabra es en el frente, y atrás decía el tiempo de las Amazonas, y chiquito adelante también decía Marvel Moreno. Y era como jugar con la idea de, pues con el nombre de la novela que no habían dejado publicar y con la idea de que todas, sí, somos amazonas y de que es el tiempo de las amazonas. Entonces eso fue importante en el performance porque cuando salimos a interrumpir ese espacio entre la tarima y el público, salimos todas en silencio, en fila, de una forma muy calmada, cubriendo la camiseta y una vez estando ahí al frente fue que decidimos como descubrirnos la camiseta. Esa misma acción la repetimos tres veces, ¿sí? Al principio Plinio y Mauricio, el entrevistador, trataron como de disimular la cosa y seguir la conversación como si nada, pero el público empezó a percatarse de lo que estaba pasando. Y en ese momento, mientras nosotras hacíamos como este gesto con nuestros cuerpos, otros chicos y chicas que se habían como unido a la causa y habían decidido ayudarnos, estaban repartiendo dentro del público unas fotocopias, eran 200 fotocopias que sacamos, donde en un lado, o sea, en una página tenían la primera página de la novela del tiempo de las Amazonas y en la parte de atrás tenía un manifiesto que escribió Mercedes, como la razón de por qué estábamos ahí, por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo y tuvo de verdad que un efecto bastante interesante, pues como vemos ahora más de lo que en algún momento pues pudimos pensar que íbamos a lograr. El público nos apoyó, al final intentamos hacer preguntas, pero prácticamente nos callaron. Daniela hizo una pregunta súper importante y es como, ¿cómo este panel puede ser sobre la vida y obra si lo único que hicieron fue hablar de cómo Plinio se la levantó y a dónde la llevaba a pasear y qué hacía con Marvel Moreno? Porque en eso se enfocó el panel. Y lo que pasó también es
cuando se la levantó cuando era menor de edad, además, hay que aclarar eso. Bueno,
además.
Una cosa asquerosa, sí.
Sí. Y bueno, además también interesante fue ver que a pesar de que otros medios nos dieron como voz, ¿sí? Y salió el artículo que yo escribí en Arcadia y escribieron otras cosas en El Tiempo, el Heraldo nos silenció por completo. El Heraldo sacó una nota sobre el panel, pero básicamente ignoró lo que había pasado y la discusión que habíamos como iniciado, porque de hecho a partir de las preguntas que nosotras hicimos, de la pregunta que hizo Daniela, otras personas en el público también preguntaron y seguían preguntando por la obra y él seguía negando y diciendo que no tenía una calidad suficiente para ser publicada. Esa era su razón siempre.
Yo quiero poner en contexto esto desde mi experiencia como público. Para mí, pues primero yo me sentí demasiado orgullosa de ustedes y demasiado feliz de vivir ese momento de estar ahí, pero fue impresionante porque como decía Ana al principio, digamos que para mi experiencia de ser una mujer en el Caribe fue muy impresionante porque muchas veces me sentí
digamos, en ambientes académicos y laborales en donde yo llegué por mis medios y mis conocimientos, me sentí por debajeada simplemente por el hecho de ser mujer y me sentí muchas veces muy cosificada solamente con salir de mi casa a la esquina. Digamos que mi experiencia en el Caribe tiene millones de cosas maravillosas, pero también tiene muchas cosas masculinas muy fuertes y fue impresionante para mí ver esta acción de mujeres en ese espacio, que además quisiera que habláramos ahora del referente también a las Guerrilla Girls y que habláramos un poco de qué pasó con esas máscaras de gorilas y cómo también las Guerrilla Girls han denunciado estos silencios en los museos o en las distintas instituciones culturales, pero también eso, esta acción de ustedes para mí fue impresionante. Quiero poner, digamos, la imagen en la cabeza de las personas que nos escuchan. Y esta Feria del Libro se hizo en el Malecón de Barranquilla, frente al río Magdalena, de noche, una noche con mucho calor, como siempre sucede en la querida Barranquilla, en donde había un escenario tipo como una concha acústica, una cosa así, en donde ellos estaban puestos a la altura y enfrente las personas sentadas, y hay un espacio en el medio por donde se podía transitar, que fue donde ustedes hicieron esta acción, una acción en silencio, con muchísima dignidad, con muchísima, pues como con muchísimo ímpetu y cabeza en alto, que fue completamente ignorada, pero tal vez ustedes lo sintieron ignorado, pero yo como público lo sentí, tanto a Mauricio como a Plinio, supremamente nerviosos y tocados por esa acción silenciosa tan poderosa, ¿no? Y se rumoraba todo el tiempo en el público, nadie estaba escuchando, nadie escuchó qué pasaba con Plinio, nadie escuchó la conferencia, tal vez solamente ustedes lo escucharon hablar, porque todo el mundo en el público estaba hablando de lo que ustedes estaban haciendo. Yo quisiera saber, ¿qué pasó después o cuál fue el siguiente paso? ¿Qué pasó después de ese performance? O cómo, mejor dicho, les vuelvo y les hago otra pregunta. ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Cuál fue esa fuerza corporal?
Yo quisiera hacer una aclaración y es la siguiente. Yo creo que aquí todas estamos de acuerdo en que el performance funcionó como performance. Digamos que yo creo que a lo que se refiere Luz Karime cuando dice que luego fue como silenciada la acción, es a la respuesta sobre todo de la prensa y de la prensa local ante lo sucedido esa noche, pero no a la acción en tanto que performance. Sí, y me refiero a eso como para poder responderte porque éramos varias mujeres, muchas de hecho, y la idea era que la acción en vez de, digamos, hacer ruido literalmente, buscara crear una tensión en el silencio, ¿sí? Como de mostrar lo obvio, porque era muy obvio que teniendo al ex marido de Marvel hablando de ella era un error. Entonces la idea era crear una tensión y precisamente generar esa incomodidad que yo creo que nosotras éramos conscientes. Nosotros, incluso estando ahí en el performance, pudimos ver que se volvió incómoda la conversación entre ellos. De hecho, fue más corta de lo que estaba planeada la entrevista y al final Mauricio acelera la salida de Plinio. Entonces yo creo que eso muestra como el efecto y el impacto de tener no solo cuerpos, sino de cuerpos de mujeres en silencio. Y yo creo que ahí el silencio tiene una fuerza tan poderosa como las voces al unísono. Entonces, haber tenido esos cuerpos de mujeres en ese escenario frente a dos hombres machos caribeños, creo que fue un gran éxito. Entre nosotras, eso, estábamos muy nerviosas antes de salir a escena, habíamos trabajado mucho la idea, Mónica nos daba muchísima seguridad porque ella tiene un recorrido en eso del performance, entonces digamos que Moni era como la cera entre nosotras, nos unificó bastante, pero creo que el sentimiento, es decir, yo creo que todas nos sentíamos indignadas, y creo que ese sentimiento de indignación de que incluso en ese momento, sí, en pleno, en ese momento como tan contemporáneo de la vida, todavía tuviésemos que estar haciendo ruido para mostrar lo que el patriarcado sigue haciendo con la visibilidad del trabajo de las mujeres. Y yo creo que eso fue lo que nos dio el poder para sostenernos en silencio en ese escenario.
También hubo un momento en el que el público, como que se sentía la energía que el público también nos daba, ¿no? Y eso fue muy bonito porque era algo, para algunas era algo muy nuevo, hacer ese tipo de intervenciones y que sabíamos que estábamos haciendo algo diferente y algo importante. Entonces, como que sentir que no era solamente las mujeres que estábamos efectivamente actuando, haciendo el performance, sino también el sentir que siento que recogimos de muchas otras personas dentro del público y que quizás no estaban ahí, pero que también se sienten full identificadas con todo lo que significa la obra de Marvel y lo que ha sucedido con ella en Colombia, ¿no?
Pues yo también quisiera comentar, digamos, que lo que viví a nivel personal, pero yo sé, estoy segura de que fue colectivo, además que también pues lo comentamos muchísimo después. Había un gran nerviosismo mío antes, sí, estaba la policía cerca, incluso llegamos a pensar, no, esto nos van a agarrar, sí. Nos van a llevar presas, por alterar el orden, en el Caribe. Qué sé yo, pero sí, total, y nosotros no, bueno, pa'lante que ya estamos aquí. Pero el hecho de, o sea, yo toda la vida, bueno, no mentira, toda mi vida académica, sí, digamos que eso ha sido en el papel. Y también mi feminismo también hasta ese momento había sido muy teórico. Pues obviamente en mis clases como profesora hay cierto activismo de que yo doy mucha literatura de mujeres y bueno, todo esto. Pero ya esto es una acción más concreta que tiene como unas implicaciones en la realidad y que estaba yo poniendo mi cuerpo ahí enfrente. Entonces, por primera vez, digamos que pasé de lo teórico a lo práctico de una manera tan contundente y no es nada fácil, ¿sí? O sea, en el papel uno es muy valiente, pero el cuerpo es el que siente todas esas, ¿sí? Esas emociones y que puede desfallecer, digamos. Yo creo que incluso se necesita una preparación psicológica para hacer ese tipo de acciones públicas y yo creo que en ese momento fue Mónica nuestra coach allí física y espiritual para que nos pudiéramos atrever, ¿sí? Y otras chicas muy valientes. Yo dije, yo nunca voy a salir de primera, o sea, yo estaba que salía corriendo, muy cobarde yo, pero como dice Daniela, luego en un momento dado, la ira, la rabia, o sea, todo el significado de la acción sí te envuelve y pues ya te paras allí con toda la certeza de que lo que estás haciendo tiene un significado profundo. Por supuesto que en ese momento no sabíamos nada de las implicaciones que iba a tener a largo plazo. Entonces, digamos que ese ya es el post de la acción, que también fue muy fuerte, que fue especie de ¿cómo se dice?, de remolino que nos envolvió los días siguientes. No parábamos de ver la prensa, de recibir mensajes, de seguir hilos de conversación en Twitter, en Facebook, y nosotras nos quedamos como pasmadas de que todo eso sucediera tan fuerte y tan rápido.
Yo salí extasiada de ahí. Me imagino que para ustedes fue un agotamiento también impresionante.
Solo que, Merce, ya que mencionas esto sobre la necesidad que a veces uno como mujer feminista se queda muy en el papel, pero que ya se da uno cuenta que estas acciones no son suficientes y que a pesar de que va un poco en contra o que contradice un poco la personalidad, puede ser, yo me considero una persona tímida, que también cuesta trabajo como exteriorizar y usar su cuerpo también para estas luchas. Me gustaría un poco que todas ustedes nos contaran un poco brevemente quién es Marvel Moreno como figura femenina en las artes colombianas y qué implica que uno necesite salir a la calle y salir y crear este tipo de acciones, este tipo de performance que lo merece y que merece uno, como decía Merce, a pesar un poco con la angustia de pensar en la policía o de pensar de lo que sea, igual no importa y es necesario salir y tomar acción frente a este tipo de injusticias.
Pues lo que pasa es que Marvel Moreno precisamente era la figura ideal para empezar este tipo de acciones porque ella misma fue una mujer barranquillera valiente que se atrevió a desafiar el patriarcado y bueno, la sociedad hipócrita, pues con sus letras, ¿no? O sea, el acto de publicar un libro, de escribir y publicar un libro también es un acto público que la llevó ella a a la palestra de las acusaciones, ¿no? A que ahora todo el mundo diga, Marvel Moreno fue esto, Marvel Moreno se divorció, Marvel Moreno tuvo tantos amantes, ¿sí? Todo lo que se ven las mujeres cuando van hacia lo público, ¿no? Entonces exponer tu cuerpo, exponer tu obra, es algo muy difícil también de manejar, que nos cuesta mucho más a las mujeres que a los hombres, y pues nosotras en este caso lo vivimos en carne propia ese día. Efectivamente, para unas de pronto fue más fácil, pero yo creo que no dejó de tener cierta complejidad y de tener, sí, de ser una revelación para nosotras mismas, ¿sí? Para las que participamos en el performance.
Nos encuentran en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbanse y reciban notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio.
Estamos hablando muchísimo sobre el cuerpo. Yo siento que en las obras de Marvel ella es muy descriptiva con los personajes, con las mujeres que describe, ¿no? Valga la redundancia, nos hace entrar en ese universo de estas mujeres, y es un universo casi siempre en Barranquilla, no únicamente, pero casi siempre, en donde hay humedad, hay brisa, se siente realmente en dónde está contando esta historia, así no conozcamos Barranquilla. A mí me gustaría también saber, hablamos de la obra de Mercedes, la cartografía de lo femenino en la obra de Marvel Moreno, pero a mí me gustaría también saber en dónde se sitúan ustedes, amazonas, en esa cartografía. ¿Quiénes son ustedes en esa cartografía y qué es esa cartografía también?
Pero comienzo yo de pronto, digamos que haciendo allí unos comentarios generales. O sea, la obra de Marvel Moreno, como tú lo dijiste, Maritza, presenta una variedad muy amplia de personajes femeninos, y pues eso también es lo que la enriquece muchísimo, porque en la literatura canónica colombiana y latinoamericana, principalmente escrita por hombres, los personajes femeninos suelen ser muy blanco y negro, ¿no? Suelen ser o la prostituta o la amante, y la esposa, ama de casa, perfecta, ¿no? O sea, la buena y la mala mujer, Úrsula Iguarán o Pilar Ternera. O sea, está muy estereotipado la manera en que los escritores hombres han dibujado a la mujer. En cambio, en la obra de Marvel Moreno nunca vamos a encontrar estas dicotomías, estas oposiciones, sino que allí lo que hay es complejidad y variedad. Entonces yo creo que esto también podría hablar mucho de cómo somos nosotras como colectivo, porque ninguna de nosotras es igual, y de hecho somos muy diferentes y creo que aportamos cosas muy diferentes al grupo, pero todas, pues digamos que con ese interés de siempre estar visibilizando precisamente la labor de las mujeres. Entonces, digamos que nosotros nos hicimos llamar amazonas también porque, no sé si ya lo comentaron, pero de alguna manera se nos impuso. O sea, como que incluso en un momento no queríamos llamarnos amazonas, pero ya dijimos, bueno, tocó, ¿sí? Porque el nombre de alguna manera sí reflejaba, digamos que esa fuerza y esa valentía que no creemos tener, sino que nos guía, ¿sí? O sea, que nos inspira de alguna manera. Entonces, no es que nos creamos las heroínas de Marvel Moreno, no, a veces también somos la mujer golpeada, la mujer violada, las mujeres que fracasan en los intentos, pero que bueno, siempre los están intentando, y que siempre digamos que tienen esa valentía de por lo menos explorar con su cuerpo, explorar con su sexualidad, con su arte, con nuestro trabajo, con nuestras amistades. Yo creo que esa sería una bonita manera de definir.
Sí, yo cuando hacían la pregunta pensaba en esa noción de universal fantástico, y yo creo que Marvel biográficamente es un universal fantástico, nos da a muchísimas mujeres una cara y un nombre con el que nos identificamos, pero también pasa eso que señalaba Mercedes, y es que es un retrato de muchas caras, ¿sí? De lo que implica, no hay una forma de ser mujer, ni siquiera cuando estamos hablando de un lugar, ser mujer en Barranquilla, ¿sí? No hay una sola forma de ser mujer, ni siquiera en la región costera, ¿sí? Y yo creo que eso es muy importante, porque en la experiencia de uno, como decía Maritza decía cuando empezamos el programa, que para ella fue difícil porque la cultura costeña es bien machista, Yo creo que casi todos los hombres del mundo son machistas, sino que en la costa se da que la expresión es mucho más sosca y todo se hace mucho más obvio, pero en nuestra experiencia dentro de esa cartografía de Marvel es también encontrar una voz o encontrar voces, porque no solo es que uno se puede identificar con un personaje, sino que uno en un momento determinado se puede identificar con un personaje y luego con otro. Entonces ahí lo que hay, y creo que por eso aparece tan el concepto del cuerpo, ahí lo que hay es una sensibilidad. Si ser mujer, como sea que se entienda, nos obliga a sentir un mundo que sigue sosteniéndose dentro de un modelo patriarcal en el que nos obliga a ser mucho mejor de lo que somos o a tener que ceder mucho más de lo que nosotros somos para poder estar. Y creo que eso es importante para nosotras como colectivo y que encontramos eso dentro de la obra de Marvel y en ella.
Sí, yo digo también que de pronto, además de la posibilidad de identificarnos con algunos de los personajes de las obras de Marvel, también está la posibilidad de, es decir, puede que no nos identifiquemos con un personaje, pero su gran diversidad en los personajes femeninos hace que un lector o una lectora pueda sentir que hay distintas formas de ser y que no necesariamente es ser como uno de esos personajes, ¿sí? Sino que se puede ser de distintas formas. En el tiempo de las Amazonas hay más de 200 personajes y uno puede o no puede identificarse con estos personajes, pero esa variedad creo que abre la posibilidad de que uno sienta que no hay una sola forma de ser mujer y que no hay una sola forma de ser mujer en el Caribe colombiano, como decía Daniela. Y otro ejemplo es, como decía Mercedes, es la variedad que hay entre nosotras. Somos tan distintas entre nosotras que yo creo que solo pudo haber sido Marvel la que nos uniera en este colectivo.
Afortunadamente.
Sí.
Y eso me parece algo maravilloso de recalcar de lo que están diciendo, y es cómo la experiencia femenina no es solo una, sino, y cómo el feminismo no puede ser solo uno, sino necesariamente tiene que ser múltiple, tiene que ser incluyente, tenemos que tener en cuenta las diferentes perspectivas y las diferentes decisiones, ¿no? Y las diferentes visiones del mundo de las mujeres. Y a veces siento que, pues no siento, estoy segura que el tema del feminismo es bastante subestimado o hasta bastante desestimado, precisamente porque se cree que solo es uno, la gente se cree, las personas se creen una visión, que existe solo una visión y por eso simplemente no va con ellos y no entienden que es algo que nos atañe a los humanos en general.
Claro, yo creo que la experiencia precisamente en este colectivo también es esa, o sea, es la tolerancia y bueno, en términos feministas, la cuestión de la sororidad, ¿no? La sororidad no significa que todas seamos iguales y nos agarremos de la mano y estemos felices y todas de acuerdo con todo, sino que precisamente digamos que hay un diálogo entre nosotras a pesar de nuestras diferencias o incluso debido a nuestras diferencias, y que así se va, digamos, que enriqueciendo el panorama de lo femenino y de lo feminista, ¿no? Además de ser nosotras también siempre, cada vez que hacemos una acción, tratamos de recurrir a diferentes personas, artistas, amigas, ¿sí? Que incluso, digamos, que amplían mucho más el panorama, además de nosotras cuatro.
¿Qué sienten ustedes que se ha logrado con estas acciones de performance activistas que en un principio se estaba pidiendo, como ya bien lo explicaba Luzca, pues que era el tiempo de las Amazonas, que este es el tiempo de las Amazonas, por lo tanto la publicación? Si no estoy mal, 2 años después, esto sucedió en el 2018, 2 años después, casi un poco menos, 2019, finales de 2019, 2020, se publica El Tiempo de las Amazonas. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo para que se lograra esa acción de publicación? Ya me corregirán ustedes con las fechas que estoy dando, pero ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo piensan ustedes que hizo un impacto este performance o esta petición pública, y qué está pasando ahora con lo que buscan con el colectivo, ya que se publicó El Tiempo de las Amazonas?
Pues yo creo que No sé si lo hemos como enfatizado tanto, pero la prensa fue un aliado absoluto, ¿sí? O sea, la prensa, al principio no la local, pero digamos que sí hubo eco en ciertos medios y luego la local afortunadamente reaccionó y también allí creando ciertas alianzas, la mayoría de ellas con periodistas jóvenes, mujeres, que nos siguieron la cuerda, fueron y llamaron a Plinio, llamaron a las hijas de Marvel, y estuvieron allí presionando y presionando. Y lo importante fue que no olvidaron la noticia, sino que después de un año seguían preguntando a ver qué pasaba con ese asunto. Y entonces digamos que no fuimos nosotras, o digamos que nosotras iniciamos un movimiento, pero a partir de allí la cuestión siguió, digamos que ajena a nosotras, hasta que finalmente nos enteramos también por la prensa que nos... que, o sea, antes de que saliera la noticia nos dijeron a nosotras que sí se iba finalmente a dar la publicación, y pues para nosotros fue una alegría muy grande, estuvimos celebrando muchísimo y también hicimos un conversatorio, pero con la mala fortuna, digo yo, que tiene Marvel, que ahora empezó la pandemia,
sí.
Justo como una semana después de que lanzaran el libro, sí. O sea, yo sé que tiene Marvel, eso hay que rezarla, porque...
No, iba a decir que algo que creo que nos queda, que deberíamos de pronto resaltar un poco, y es que estas conversaciones hay que tenerlas en lo público, porque las conversaciones alrededor de que la obra no la habían querido publicar y que había sido bloqueada y eso, se manejaba como en unos círculos muy cerrados, ¿no? Como personas allegadas a Marvel o que conocían a Plinio o académicos, ¿sí? Que estudiaban la obra, pero como que no era una conversación de la vida pública, y creo que nuestra acción ayudó a que se volviera una conversación de lo público y que de pronto personas que conocían o habían escuchado de Marvel Moreno en algún momento o habían leído algún cuento, sí, como que se sintieran también como que metidos en el cuento y decir por qué no están publicando su obra, sí. Entonces de pronto eso hizo eco, o sea, no, nuestra acción creo que sacó la conversación a la luz y fue lo que de pronto como puyó a los medios y a la gente a que presionara también para que se publicara la obra.
Absolutamente, estoy convencida de que eso fue lo que abrió la puerta del canal para que el río cogiera su cauce, ¿no? O sea, estoy segura de que cuando uno lanza una piedra al vacío, en algún lado rebota, y eso fue lo que hizo que se hablara. A mí me parece que es súper importante pensar en que utilizaron una herramienta artística como el performance para darle validez o darle voz a quien no tenía voz, en este caso que era Marvel, siendo una escritora censurada por su esposo, por su familia, por su época, por su cultura o por infinitas razones de las cuales ya hemos discutido. ¿Qué piensan ahora? Vuelvo y lanzo la pregunta. ¿Qué va a pasar ahora que ya está... esto, la idea es seguir conversando, la idea es seguir haciéndolo público? Me parecería muy interesante ver cuál va a ser la continuación y este giro de actividades para las Amazonas.
Mari, pero yo quisiera que enfatizaras un poco más la pregunta, la continuación, ¿en qué sentido? Es decir, porque para nosotros Marvel fue lo que nos dio origen y lo que crea el colectivo, lo que nos unifica, pero... entonces no sé si nos preguntas por eso, porque además de eso, digamos, más allá de Marvel hay un propósito para el colectivo, entonces no sé muy bien hacia dónde va tu pregunta.
Un poco okay. A qué viene ahora o cuál es ese propósito posterior a la ya publicada obra.
Pues yo creo que, es decir, obviamente vamos a estar ligadas a Marvel Moreno indefectiblemente, y nos, o sea, no solamente por la historia, digamos, que ya nos une, sino pues porque de corazón estamos allí, pero nosotras también queremos seguir apoyando la visibilización de las mujeres en el arte y la cultura, y también estamos queriendo también como darle un nuevo giro al grupo, al colectivo, acerca de otros temas que también nos interesan mucho, y yo creo que de pronto Daniela puede comentar algo al respecto, los casos que están pasando de acoso en las universidades, es algo que a muchas de nosotras también nos ha interesado mucho, y por allí estamos también, ¿cómo se dice?, introduciéndonos en esa pelea que también es de alto calibre.
No, esa pelea es dura, cuéntanos, Dani.
Bueno, yo voy a meter la cucharada, pero realmente quien debe responder esa pregunta es Luz Karime, que ha sido quien ha estado como liderando esos procesos en la Universidad del Norte. Entonces, yo más bien lo que voy a hacer es abrirle el telón diciendo que Barranquilla es una ciudad muy peculiar. Todo pasa en destiempos. Entonces, mientras ya hay como 2 años en los MeToo de las universidades a nivel nacional, en Barranquilla nunca se había dado, ojo, yo quería meterme con eso porque me parece que a las universidades les hace falta un protocolo y fue cuando yo escribí para esa revista feminista en la que Catalina Ruiz Navarro era directora sobre el tema del rector de la Universidad del Atlántico, porque bueno, en Barranquilla todo pasa de tiempos y la cosa es que aunque la gente empiece a leer a Marvel y se hable de Marvel o de hecho exploten ciertos casos de acoso, parece no tener importancia, ¿sí? Como que se vuelven a silenciar y de hecho eso de el beneficio de la duda para el victimario siempre termina afectando muchísimo más a la víctima, ¿sí? Entonces, no sé, dentro de ese espacio del silenciamiento de los problemas de acoso en la ciudad, en las universidades, tanto públicas como privadas, para nosotros es importante porque sentimos que no hay como una vía legal o un protocolo para actuar y proteger a las víctimas.
Pues yo quisiera como retomar esto que decías sobre como lo privado y lo público y estas conversaciones que a veces se mantienen como en el bajo mundo o entre grupos muy cerrados, y creo que incluye este tema del acoso, ¿sí? Tanto dentro de las universidades como en el trabajo, en la calle, ¿sí? Etcétera. Como decían ahorita, Barranquilla es un lugar donde el machismo se ve, se siente, se escucha, uno respira el machismo en esta ciudad, y entonces uno cree que de alguna forma como que lo normalizan, ¿sí? Y entonces estas conversaciones de acoso, cuando uno realmente se está sintiendo incómoda, entonces uno como está normalizado públicamente, entonces uno cree que esas conversaciones debe mantenerlas como bajo cuerda o con los amigos cercanos. Y yo siento que pues en el último año esto como que ha empezado también a salir a la luz, como decía Daniela, un poco a destiempo, pero siento que los estudiantes y las estudiantes están queriendo tener voz al respecto y se están, pues, están saliendo, está saliendo el tema en Twitter, están presentando quejas oficiales en las universidades, están escribiendo al respecto y pues como en un principio el colectivo estaba como dirigido a visibilizar a las mujeres en el arte, nos damos cuenta también que hay otros temas que son importantes para la ciudad, para nuestros estudiantes, porque todas somos profesoras. Para nosotras mismas, que son temas que nos tocan, entonces de alguna forma también el colectivo tiende a tomar como esas rutas un poco y estamos como explorando de pronto cómo podemos ayudar a que las mujeres tengan voz aquí, sean capaces de decir cuando se sienten incómodas, sí, a que sepan decir no, esto no me gusta, esto no debería ser así, y que pues la idea es que en un futuro las universidades aquí en la costa, en Barranquilla, tengan un protocolo, sí, y ojalá que cuando a uno lo contrataran como profesor, profesora, lo hicieran pasar como por una inducción sobre qué es el acoso, y que a los estudiantes también les enseñen a cómo reconocerlo, porque a veces creo que la gente no dice nada porque siente que el área es como muy gris, a pesar de que o sea, internamente se siente mal. Entonces, pues esperamos hacer algo al
Siento
respecto.
que no solamente las estudiantes, sino también las artistas, para poder tener una visibilidad en los medios como museos, editoriales, salas de concierto, festivales, etcétera, pues un poco como que tienes que entregar un poco más de piel y sonrisa, ¿no? De lo contrario, no puede ser visibilizada. Por favor, Dani.
Claro, es que, digamos, hubo una parte en esta continuación, teníamos unos proyectos que quedaron en el caldero justo antes de la pandemia, porque algo que nos convoca es Marvel, sí, pero también la literatura y el arte, y digamos que se ha ampliado la conversación alrededor de la visibilidad de las mujeres. Entonces teníamos unas cuantas acciones preparadas como para tomarnos las calles con nuestro estilo, o sea, nada muy obvio y nada muy ruidoso o estrenduoso, pero sí muy diciente, que precisamente consiste en estrategias para tratar de abrirle espacio a las mujeres escritoras, artistas, fotógrafas, periodistas en el escenario local. Yo sí creo que, digamos, el tema en Barranquilla sigue siendo tenaz porque se normalizan muchas prácticas, tanto patriarcales, ¿sí?, machistas, se normalizan tanto por la actitud de mujeres como por la actitud de hombres. Y entonces eso hace que se sostenga tanto en el núcleo de lo privado, o sea, de las familias, como en instituciones, ¿sí? No solo universidades, sino como tú lo mencionabas, en museos, en museos, en las no galerías que existen, en el Carnaval de las Artes y los pocos festivales que tenemos, siempre hay como un bajo porcentaje de mujeres invitadas. Y también como que hay siempre hay como, a mí me gustaría resaltar esto que dice Luz Karime, siempre hay mucho chisme, ¿sí? De que, ay, fulanito le hizo esto a sutanita, o pasó esto con sutanita y sutanito, pero nunca se vuelve una conversación real con efectos públicos y políticos que tengan o que generen cambios. Y yo pienso que para nosotras, por experimentar como mujeres eso mismo, es algo que nos importa y nos interesa muchísimo.
El año pasado también hicimos otra acción en el Museo de Arte Moderno de Cartagena. Era el lanzamiento de la obra de Cecilia Porras, una curaduría que hizo Isabel Ramírez, y la apoyamos como en esa curaduría que ella hizo en el museo.
Hicieron otra acción de como la que yo vi, como la que estuvimos hablando en el principio, ¿o esa fue distinta?
Esa fue distinta. Esa fue de acompañamiento, porque era el trabajo de una curadora mujer muy amiga nuestra sobre una artista cartagenera que también, digamos, es poco reconocida, que es Cecilia Porras, pero no tratábamos como de... No fue tan guerrillera la acción como si fue la de Marvel, sino por el contrario, quisimos apoyarla dándole fuerza a la apertura, a la inauguración de esa sala en el Museo de Arte Moderno de Cartagena.
Bueno, me encanta entonces cómo se han ido transformando con el tiempo, cómo lograron en esta primera acción un, vuelvo y repito, grandísimo logro con la publicación de esta novela, El Tiempo de las Amazonas. Yo sí, repito, estoy totalmente convencida que fue gracias a esa voz que le dieron a Marvel, y creo que es supremamente importante que todas nos sumemos a acciones constantes de darle voz a quienes no tienen voz, y por eso también estamos Ana y yo acá en este espacio, por eso con ART en distintos episodios y en distintos momentos hemos querido eso, ser un espacio para darle voz a quien no tiene voz. Y nos encantaría poder seguir desarrollando con ustedes en otros momentos pues este espacio de darle visibilidad, darle voz, darle alma, cuerpo y todo el sonido que necesiten estas mujeres que están detrás de la censura o que están detrás del acoso o que simplemente no pueden avanzar en el mundo de las artes porque hay un bloqueo por parte del sistema patriarcal que no se lo permite. Yo quisiera de pronto invitarlas ya a que ustedes nos den sus recomendados, que pasemos a esta sección de ART Recomienda. Para mí y para Ana y para ART es muy importante pues que ustedes le cuenten a nuestros oyentes qué son esas recomendaciones que les dejan.
Pues yo, como soy profesora de literatura, solamente tengo que recomendar autoras, no mentira, tengo que recomendar muchas cosas, pero quisiera recomendarles, aprovechar para recomendarles varias autoras colombianas, pero del Caribe, pero también de otras partes y también de diferentes generaciones. porque es muy importante que también como lectoras nosotras conozcamos esa historia de qué fue lo que han escrito las mujeres aquí en Colombia. Entonces, hace poco, el año pasado, la Universidad EAFIT sacó una novela, reeditó una novela que se llama La Cisterna, de una autora paisa que se llama Rocío Vélez de Piedrahíta. Yo ya había conocido el nombre de esta autora pues en mis investigaciones, pero nunca la había leído, porque precisamente ese es otro de los grandes problemas, que las obras de las mujeres no se consiguen, no se reeditan, generalmente, ese es otro podcast, ¿no? O sea, las dificultades de publicación de las mujeres, que siempre lo hacen como muy artesanalmente, muy íntimamente, yo publico mis poemas, me da pena publicarlos, aquí hay varias de ellas, no voy a decir los nombres, y entonces no se consiguen muchas obras de mujeres, pero entonces la Universidad de la EAFIT rescató esta novela llamada La Cisterna, y en una edición bellísima además, que se ubica en la primera mitad del siglo en Colombia, y es una novela enternecedora acerca de una mujer solterona que yo creo que todas nos podemos ver ahí un poco reflejadas en algún momento de nuestra vida, ¿no?
Bueno, yo sigo por la misma línea de Mercedes, y como soy amante de la literatura, no soy profe de literatura, pero dirijo el taller de lectura y pues me encanta leer. Hay una poeta colombiana que yo siempre recomiendo mucho, que también es muy poco conocida, se llama Clemencia Tarifa. Ella nació en Codazzi Cesar, pero desde los 8 años vivió en Santa Marta. Ya murió lastimosamente, y una vez más, sus poemas son algo difíciles de conseguir, pero en Bogotá Ediciones Exilio publicó 2 libros de ella como con la colección de sus poemas. De verdad que la recomiendo mucho. La gran mayoría son poemas eróticos, y creo que es una poeta que debemos conocer, sobre todo porque es una poeta del Caribe colombiano.
Falta las recomendaciones de Daniela.
Bueno, yo traje un poquito de todo. Quisiera primero recomendarles una autora mexicana que a mí me gusta muchísimo, que se llama Cristina Rivera Garza. De ella quiero recomendarle 2 novelas, una que se llama La muerte me da en pleno sexo, que publica Tusquets, y la última, que está publicada en Random House, que se llama La cresta de Ilión. Cristina tiene un estilo bien particular porque juega en las fronteras de los géneros literarios, y me parece que vale la pena perderse entre esas fronteras. Y siempre hay mujeres, personajes mujeres muy fuertes dentro de su obra, entonces me gustaría que se acercaran y la conocieran. Quisiera hacer referencia a una artista barranquillera que se llama Magola Moreno, como para darle visibilidad también a nuestras artistas barranquilleras. Magola es una mujer que pinta mujeres, y me interesa mucho porque cada mujer de Magola es un retrato de mujer bien distinto. Entonces vale la pena conocer el trabajo de esa artista barranquillera, ¿sí? Es una artista plástica.
Gracias, Dani. Es precioso el trabajo de Magola. Estaremos mostrándolo en nuestras redes sociales. Yo ya había dado un spoiler de mi recomendado, pero insisto, mi recomendado para hoy es el libro El Mundo Deslumbrante, de Siri Husbet, que ya les eché el cuentico de qué se trata al principio de este episodio, y nos queda un recomendado que yo estaba esperando que su propia autora lo diera, pero como no sucedió, Ani nos va a dejar ese recomendado.
No, les recomendamos el libro de Merce que tuvimos acá con nosotros, La cartografía de lo femenino en la obra de Marvel Moreno de 2019. Y por supuesto, puede sonar a obviedad, pero los invitamos a descubrir el mundo de Marvel Moreno. Los invitamos a que compren sus libros, a que lean sus novelas, sus cuentos, a que lo compartan, lo que leemos, con nuestras mamás, con nuestras amigas, con nuestras familias, a que no solo saquemos a Marvel a la calle, sino que también lo pongamos en la mesa mientras comemos, y hablemos con nuestras familias, y hablemos en los salones de clase de todo esto que esta maravillosa escritora nos cuenta y nos propone en la complejidad de los seres humanos y especialmente de las mujeres.
Sí, tienes toda la razón, Ani, hay que sumergirse mucho más profundo en el mundo de Marvel, y creo que nuestra
colega podcaster Vanessa Rosales hace también unos buenos análisis y radiografías de su trabajo. Me gustaría, por último, preguntarles, chicas, ¿cómo son las redes sociales del colectivo? Me encantaría que la gente conociera más de lo que van a seguir haciendo.
Bueno, las Amazonas estamos en Instagram, sí, en Las Amazonas Colectivo, así se llama la página, y también estamos en Facebook. Aparte de eso, nos pueden escribir si tienen cualquier pregunta o cualquier comentario a el correo colectivolasamazonas@gmail.com, y bueno, allí también les contestaremos cualquier duda o pregunta que tengan.
Listo, entonces, @colectivolasamazonas en todas las redes. Mil y mil y mil y miles de gracias por su trabajo, por su tiempo, por la pasión, el corazón, el sudor, las ganas, los nervios y todo lo demás que le han metido a este proceso, y también por haber estado hablando con nosotras en este episodio que espero que haga parte de ese proceso en el que están ustedes y en el que estamos nosotras, de darnos más voces a las mujeres.
No, muchísimas gracias a ti, Maritza, y a Ana por la invitación.
Sí, gracias por invitarnos, por dejarnos hablar acá un rato.
Mariana, yo quiero darle las gracias como por dejarnos decir todas las loqueras que se nos ocurren en un espacio público.
Gracias, chicas, por invitarnos, por crear estos espacios, no solamente para, digamos, hablar en el caso de hoy de feminismo, sino en general de la cultura. Y bueno, nada, ojalá que podamos hacer alguna colaboración juntas en un futuro cercano.
Así será, vendrán muchas cosas más y sé que con cada una de ustedes nos encantaría volver a conversar, y también con mi querida y admirada Mónica Gontovnik, que fue tan mencionada hoy, para darle el otro lado a este performance. Ani, querida, siempre es un grandísimo gusto compartir los micrófonos contigo. Muchísimas gracias a Acorde en la postproducción de todos nuestros episodios, a Jan que nos acompaña en esta grabación.
Gracias a todos y nos escuchamos a la próxima.
Listo, nos escuchamos a la próxima. Chao, chao.
Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos.
Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, @ARE.TE, así como suena, ART.